Algo para comenzar un nuevo día con nuestra música chilena en la radio.
Paraíto de palo, corazón de espino, arrancado al monte por los campesinos.
Paraíto de palo, corazón de espino, arrancado al monte por los campesinos. Tu punta se adentra en la madre tierra, corazón de acero, llevas por las sierras, entonando un himno a las cosas nuestras.
Heroica de los campesinos.
Paraíto de palo, corazón de espino, herramienta heroica de los campesinos. El brazo fornido de un guaso chileno te lleva por lomas, quebranas y cerros, como antaño al brazo de palo, corazón de espino, tradición gloriosa de los campesinos. Corazón de espino, noble corazón, tu vaina es la tierra, herida de amor, tierra muy chilena, donde brilla el sol.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
La Contraloría General de la República tomó razón del acuerdo entre Codelco y SQM, junto con una serie de instrucciones, observaciones y alcances jurídicos de cumplimiento obligatorio. El presidente electo José Antonio Kast sostuvo un nuevo encuentro con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien expresó su voluntad de colaborar en beneficio del país. Tras la derrota electoral, el Frente Amplio dio inicio a un proceso de reflexión interna. En su primer comité central posterior a los comicios, realizó una autocrítica y admitió el desgaste de su proyecto progresista. El Ejecutivo negó que exista un amarre en la normativa que regula los eventuales despidos de funcionarios públicos durante la próxima administración. Parlamentarios del Partido Republicano anunciaron que a partir de marzo intentarán impulsar acuerdos legislativos con el PPD y la Democracia Cristiana en el Congreso Nacional. Luego de confirmarse el primer caso en Chile de la nueva variante de influenza H3N2, especialistas hicieron un llamado a vacunarse y aseguraron que, pese a su alta transmisibilidad, no se ha asociado a cuadros graves. 6 médicos y el representante legal de un centro de salud fueron arrestados por emitir más de 35.000 licencias fraudulentas a funcionarios públicos en una estafa que supera los 20.000 millones de pesos. En noticias del exterior, el ejército de Estados Unidos anunció que ha iniciado un ataque a gran escala contra objetivos del Estado Islámico en Siria, en represalia por la emboscada que el grupo perpetró contra soldados norteamericanos. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ratificó el levantamiento de la subvención a los combustibles y llamó a dialogar a todos los sectores que expresaron su rechazo con huelgas y bloqueos de calles. En el deporte, el directorio de Blanco y Negro confirmó al defensor chileno Matías Fernández Cordero como el primer refuerzo para la temporada 2026. Y la selección chilena sub-16 venció a Colombia y jugará hoy ante Argentina la final de la Copa UC que se disputa en el Claro Arena.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma, en esta edición de medianoche que hacemos desde nuestros estudios aquí en Santiago para las 43 estaciones de Biobío, la radio, desde Arica a Punta Arenas. Saludamos también a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV y biobiotv.cl. Cuando a esta hora en Santiago tenemos una temperatura de 15,6 grados, el cielo se encuentra despejado en nuestra capital, la humedad alcanza al 73%. Para ayer, viernes 19 de diciembre, las extremas fueron las siguientes: 13 grados la mínima, que se registró a las 6 de la mañana con 34 minutos en la estación Santiago, mientras que la máxima alcanzó los 28,6 grados en la estación Pudahuel a las 16 horas. ¿Qué es lo que nos depara para hoy en nuestra capital? Mucha atención porque tendremos temperaturas un poco más bajas de lo habitual en estas fechas. Cielo cubierto por la mañana y nublado por la tarde. Temperaturas extremas probables para hoy en Santiago: 13 grados la mínima y 23 grados la máxima. Usted se preguntará, ¿cuándo volverán las temperaturas sobre los 30 grados? Bueno, a partir del lunes y también el día de la Nochebuena y Navidad habrán temperaturas sobre los 30 grados en Santiago. Recuerden que mañana domingo comienza el solsticio de verano. Además, Valparaíso y Viña del Mar a esta hora registran una temperatura de 12 grados con nubosidad parcial y una humedad que alcanza al 94%. Para hoy, tanto Viña del Mar como Valparaíso presentarán cielo cubierto en la mañana, llovizna débil y neblina para pasar a cielo nublado por la tarde. Extremas de 12 y 18 grados centígrados. Concepción a esta hora tiene una temperatura de 14 grados con niebla a esta hora, con una humedad relativa del aire que alcanza al 94%. Para hoy, Concepción presentará cielo cubierto en la mañana y en la tarde cielo cubierto, chubascos aislados con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 50 kilómetros por hora, y en la noche probable tormenta eléctrica. Temperaturas extremas probables para el Gran Concepción: 14 grados la mínima y 17 grados la máxima. La invitación también es para que usted se comunique con nosotros a través de nuestras dos vías de contacto. La primera, el WhatsApp de la radio, que es el más 569-9200-7888, y también está disponible nuestra tradicional línea gratuita, el 800-810-810. Llamada sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país. Con esta invitación pasamos a revisar las principales noticias que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país y el mundo. A partir de este momento les entregamos información independiente.
12 de la noche, 8 minutos.
Partimos contándoles que en una decisión inédita la Contraloría dio curso al texto que habilita el acuerdo entre Codelco y SQM, incorporando instrucciones y observaciones legales obligatorias, y paralelamente anunció la apertura de una auditoría tras las denuncias presentadas producto de la asociación. Los detalles en el informe de Vanessa Gajardo.
Este viernes la Contraloría tomó razón del texto presentado por Corfo que habilita el gran acuerdo Codelco-SQM para la explotación de litio en el Salar de Atacama. Sin embargo, lo hizo acompañado de una batería de instrucciones, observaciones y alcances jurídicos de carácter obligatorio. Pero lo más importante es que el documento concluye con una orden expresa. Corfo debe informar antes del 31 de diciembre de este año sobre el cumplimiento de todos los alcances y las instrucciones impartidas. Pero pese a estas disposiciones, el presidente de la estatal, Máximo Pacheco, agradeció el trabajo del órgano liderado por Dorothy Pérez, señalando que con este hito se completan todas las autorizaciones pendientes.
Este proceso ha sido largo, riguroso y exigente, y demuestra el compromiso con la institucionalidad, la transparencia y la excelencia técnica que marca este proyecto.
Pero eso no es lo único, porque de forma inédita y por un carril distinto, la Contraloría anunció una auditoría a propósito de las denuncias que han presentado distintos parlamentarios y representantes de comunidades indígenas. En el curso de esa investigación, de detectarse irregularidades, las partes no están exentas de responsabilidad penal.
12 de la noche, 10 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
En otros temas, la agenda del presidente electo José Antonio Kast contempló una reunión este viernes por segunda vez con el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, con miras a obtener el espaldarazo de exmandatarios para su gobierno. La información la tiene Bárbara Payán.
El presidente electo desarrolló una intensa agenda durante sus primeros 5 días. Este viernes asistió junto a su esposa María Pía Adriasola a la misa por los 100 años de la coronación de la Virgen del Carmen en la Catedral Metropolitana. No obstante, su principal hito político fue su segundo encuentro con Eduardo Frei Ruiz Tagle en la residencia del expresidente de la República en Las Condes. Tras la reunión, ambos entregaron una declaración conjunta en la que Frei manifestó su disposición a colaborar por el progreso del país y relevó la importancia alcanzar grandes acuerdos. A su vez, José Antonio Kast destacó su intención de buscar puntos de convergencia, incluso con figuras con las que tuvo diferencias en el pasado, adelantando futuras reuniones con la expresidenta Michelle Bachelet y eventualmente con el presidente Gabriel Boric al término de su mandato.
Como expresidente, siempre he trabajado por Chile y voy a seguirlo haciendo. Siempre he trabajado y ayudado a todos los gobiernos.
Lo mismo haré de quien me va a recibir también la expresidenta Bachelet. Lo mismo haré con ella, le veré consejo.
En paralelo avanzan las definiciones del futuro gabinete, proceso que ha evidenciado tensiones internas en Chile Vamos. Dirigentes de la UDI y Renovación Nacional expresaron reparos a nombres mencionados para ministerios como Jorge Quirós e Iván Poduje, aunque desde los propios partidos también insistieron en priorizar las reformas para el país por sobre la discusión de cargos.
12 de la noche, 11 minutos.
Jueves por la tarde, el Frente Amplio inició la primera reunión de su Comité Central tras la segunda vuelta de la elección presidencial. La cita abrió un proceso de evaluación política en el que la dirigencia abordó las causas de la derrota con diagnósticos y autocríticas sobre el estado del proyecto progresista y los desafíos que enfrentará la coalición en su nuevo rol opositor. Los detalles en el informe de Gabriela Piña.
El Frente Amplio realizó su primer comité central tras la segunda vuelta presidencial, dando inicio a un proceso de autocrítica para analizar las causas de la derrota electoral. En la instancia, dirigentes reconocieron un desgaste del relato político y una pérdida de conexión con sectores sociales, cuestionando el énfasis que la directiva le puso a la gestión institucional por sobre el trabajo territorial. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, valoró la instancia de discusión y adelantó que el proceso de reflexión va a continuar desarrollándose durante las próximas semanas.
Creo que la reflexión se seguirá profundizando en las próximas semanas y sobre todo en nuestro congreso partidario, donde podremos dar una discusión en mayor profundidad y con toda nuestra militancia, tanto respecto a una evaluación de lo que ha sido nuestro actuar político hasta ahora y cómo eso nos permite proyectar el futuro.
El Comité Central del Frente Amplio también abordó el rol del partido como oposición al gobierno de José Antonio Kast y la necesidad de articular acuerdos con otras fuerzas de la izquierda, defendiendo al mismo tiempo los avances del gobierno del presidente Gabriel Boric.
12 de la noche, 13 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Como se lo habíamos contado en nuestros titulares, el gobierno descartó un amarre en la norma que condiciona los posibles despidos de funcionarios públicos durante la próxima administración. Parlamentarios, de manera transversal, reprocharon la medida, críticas a las que se sumó el presidente electo. Los detalles con Danilo Ormeño.
Controversia generó la norma impulsada por el Ejecutivo en medio del acuerdo por el reajuste del sector público y que busca justificar con evidencia fehaciente eventuales no renovaciones de contrato que terminarían sacando algunos funcionarios del gobierno. En medio de esta polémica fue el ministro de Hacienda Nicolás Grau quien enfrentó las consultas de la prensa e insistió que no se trata de amarrar cargos, sino que se argumente correctamente la posible desvinculación de algún funcionario de carrera, lo que no correría para los de confianza.
En caso que alguna de ellas sea desvinculada, insisto, estas son las personas de carrera, es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado. Y esas personas tendrán el derecho de reclamar aquello en la Contraloría. Por lo tanto, esto no es un amarre.
Fue el propio presidente electo José Antonio Kast quien se pronunció al respecto y solo se limitó a enviar una directa advertencia a quienes intenten amarrarse a un cargo.
Ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide.
La norma propuesta en el reajuste del sector público también agrega que aquellos funcionarios con al menos 2 años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad por no renovación o renovación en condiciones distintas.
12 de la noche, 15 minutos.
Parlamentarios del Partido Republicano ya están proyectando la búsqueda de acuerdos políticos con partidos de centro-izquierda como el PPD y la Democracia Cristiana, con miras a la agenda legislativa del próximo gobierno de José Antonio Kast. Gonzalo Holguín tiene el informe.
Parlamentarios del Partido Republicano ya hicieron un llamado público a partidos de centro-izquierda a buscar puntos en común para aprobar iniciativas de seguridad y economía en el próximo gobierno de José Antonio Kast. El rol del ex senador y ministro UDI Claudio Alvarado, que estará en el comité político de Kast, contiene un diseño que pretende un acuerdo administrativo más amplio que incluya partidos como el PPD y la Democracia Cristiana y mantiene la tesis de que en temas cruciales se podrá llegar a entendimiento con estas fuerzas. Agustín Romero, diputado republicano que ha sonado para presidir la Cámara Baja, dice que con estos sectores todavía es posible dialogar.
Nosotros creemos que con sectores del PPD y la DC todavía es posible dialogar. En temas como el combate al crimen organizado, el control de la inmigración ilegal y la reactivación económica pueden existir puntos de encuentro.
Raúl Soto, jefe de bancada del PPD y una posible carta para presidir el partido el próximo año, dijo que tienen disposición al diálogo, pero que a lo imposible nadie está obligado.
No vamos a tener ningún complejo ideológico en conversar con el futuro gobierno y tratar de alcanzar acuerdos. Si se logra, bienvenido sea, si no, nadie está obligado a lo imposible.
Fuentes en el oficialismo actual dicen que aún es prematuro definir un comportamiento como oposición y todo dependerá del tipo de proyectos de ley y la manera de legislar y gobernar que irá mostrando José Antonio Kast.
12 de la noche, 16 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Cambiamos de tema porque con la detección del primer caso del subclado K de la influenza H3N2 en el país, los expertos explicaron que aunque se trata de una variante altamente contagiosa, no hay evidencia de un aumento en la gravedad de los cuadros, reiterando además el llamado a la vacunación. Aline Sormó tiene más antecedentes.
El Ministerio de Salud confirmó oficialmente la detección del primer caso del subclado K de la influenza AH3N2 en Chile, variante conocida como supergripe. Tras confirmarse el primer caso en la región del Ñuble, surgieron dudas sobre la gravedad del virus y las medidas a seguir. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, aclaró hace algunos días que no se trata de un virus nuevo ni de carácter pandémico, ya que la variante circula hace meses. En ese contexto se decretó una alerta epidemiológica, una medida que apunta principalmente a reforzar la detección y el seguimiento de los casos. El investigador académico de la Universidad Católica, Pablo Gómez, explicó que la principal herramienta para prevenir cuadros graves sigue siendo la vacunación contra la influenza. En la misma línea, la diputada y exministra de Salud, Elia Molina, señaló que hasta ahora no se ha observado un aumento en hospitalizaciones. Sin embargo, recalcó la importancia de que los grupos de riesgo mantengan su vacunación al día.
La vacunación se puede complementar con otras medidas, como por ejemplo evitar el contacto estrecho con personas enfermas.
La vacuna que nos colocamos anti influenza este invierno es útil.
Las autoridades aseguraron que la situación se monitorea de forma permanente y que cualquier cambio dependerá de la evolución del virus.
12 de la noche, 18 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Hoy continuará la formalización de cargos contra 70 personas en el marco de la Operación Apocalipsis, la cual reveló una inédita trama de corrupción en la que están vinculados por el momento 44 gendarmes. La Fiscalía logró detectar la operación de 9 bandas criminales al interior de las cárceles afectadas. Más detalles con Carlos Godoy.
comenzó la formalización de la denominada Operación Apocalipsis, una de las mayores tramas de corrupción penitenciaria investigadas en Chile y que reveló un sistema criminal que operó por al menos 5 años en los principales recintos penales del país. La investigación, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, permitió identificar 9 organizaciones criminales que actuaban de forma coordinada y permanente en el penal Santiago I y en la cárcel de mujeres de San Joaquín. Entre estas figuran La Dora, Las Chilenas, Los Colombia, La Boliviana, Héctor Pérez, La Maribel, Mario Soto, Luis Salamanca y Luis Olivos, nombre de los líderes de cada una, encargados de coordinar pedidos para ingresarlos ilegalmente, fijar precios y distribuir ganancias, tal como informó el fiscal regional Metropolitano Occidente, Marcos Pastén.
O sea, el total de que funcionan de asociaciones criminales son 9. 7 de ellas operan bajo la modalidad de manilla, es decir, estas personas que bajo distintas modalidades y de distintas dinámicas ingresan espesas al interior del establecimiento.
Una causa que considera 70 imputados, de los cuales 44 eran funcionarios activos de gendarmería. La fiscalía imputó delitos de asociación criminal, cohecho, soborno, tráfico de drogas y lavado de activos. Los gendarmes detenidos permanecerán en tránsito en la cárcel de alta seguridad. Sus pares mujeres en la cárcel de mujeres de San Miguel.
12 de la noche, 20 minutos.
3 funcionarios de carabineros fueron formalizados y dados de baja por apremios ilegítimos y falsificación de instrumento público. Uno de ellos quedó en prisión preventiva y los otros 2 con arresto domiciliario. Hola, Arthur, con el informe desde Radio Bio Bio en Concepción.
Por falsificación de instrumento público y apremios ilegítimos fueron formalizados 3 efectivos de carabineros pertenecientes a la 7ª Comisaría de Chiguayante, en donde aparentemente incurrieron en los delitos. Según los antecedentes, en el mes de octubre, 2 oficiales y 1 cabo ingresaron a un domicilio y sacaron a un sujeto para tomarlo detenido. Sin embargo, en el parte dejaron por escrito que fue en medio de un control de identidad. Además, provocaron lesiones por golpes en distintas partes de su cuerpo al interior del móvil de carabineros. El Ministerio Público señaló en la audiencia que frente a esos antecedentes se formalizó por ambos delitos.
Siendo sometido a control de identidad conforme al artículo 85 de la vía pública y posteriormente en antecedentes que resultaron ser todos falsos. Los hechos así descritos a juicio del Ministerio Público constituyen por una parte el delito de falsificación de instrumento público.
Carabineros, por la denuncia y al momento de la detención de los involucrados, el general de la 8ª Zona los dio de baja.
12 de la noche, 22 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
En otras noticias, 6 médicos y el representante legal de un centro de salud fueron detenidos por entregar más de, escuche bien, 35.000 licencias falsas a trabajadores del servicio público. Tenemos más detalles en el informe de Benjamín Guerrero.
6 médicos extranjeros y el representante legal de un centro médico fueron detenidos e imputados por emitir más de 35.000 licencias falsas a funcionarios públicos entre 2021 y 2024. La investigación, iniciada tras un informe de Contraloría, está a cargo de la Fiscalía Oriente y también la Policía de Investigaciones. El fiscal Álvaro Pérez afirmó que se creaban sociedades para levantar centros sin operación real y emitir licencias en masa.
Y se emiten estas sin existir un fundamento médico real. Se trata de centros médicos que no tienen una existencia física.
Del total de licencias falsas, 26.559 fueron pagadas y el perjuicio a FONASA supera los 28 millones de pesos. El prefecto inspector de la PDI, Marcelo Romero, afirmó que un médico emite entre 150 y 160 licencias al año, mientras los imputados superaron las 11.000.
12 de la noche, 23 minutos.
Volvemos al sur de nuestro país porque continúan las dudas en torno a la emisión de la licencia de conducir del alcalde de San Pedro de la Paz. Nos referimos a Juan Pablo Spoerer. En ese sentido, la concejala Camila Ortiz solicitó a la Dirección del Trabajo de Tránsito, en este caso, todos los antecedentes al respecto ante el silencio que mantiene el jefe comunal. Desde Radio Bio Bio en Concepción amplía la información Fabián Polanco.
Es un misterio la forma en que el alcalde de San Pedro de la Paz se renovó este año en su propia municipalidad el duplicado de la licencia de manejar obtenida hace 6 años, después de asegurar al municipio de Chiguayante que el documento lo había extraviado cuando en realidad se le retuvo tras una infracción de tránsito en Yumbel. Fue la respuesta a esa pregunta la que Juan Pablo Spoerer no entregó, a Biobío, consultado al llegar a la municipalidad tras conceder una entrevista a un medio virtual, y donde dijo que su conducta el 2019, prescrita por la justicia, fue un error. Lo que pidió Sperer fue que nos remitiéramos a esa entrevista.
Ya me referí. Nosotros vamos, el expediente está disponible.
¿No puede referirse a Radio Bio Bio?
Ya me referí al tema, pueden revisarlo ahí.
Mientras antecedentes obtenidos por Bio Bio indicaban que la licencia de conducir habría sido obtenida por Juan Pablo Sperer en abril de este año en su dirección de tránsito, el alcalde aseguró en la entrevista concedida a Sabes.cl que en realidad fue en el mes de junio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
El ejército de Estados Unidos anunció que ha iniciado un ataque a gran escala contra objetivos del Estado Islámico en Siria en represalia por la emboscada que el grupo perpetró la semana pasada y que acabó con la vida de dos soldados y un intérprete, todos ellos estadounidenses, en la provincia siria de Homs. Las fuerzas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas del Estado Islámico en Siria. Este ataque masivo se produce tras el ataque contra las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados en Siria el 13 de diciembre, informó en un breve comunicado el Comando Central estadounidense. Poco después de publicarse ese texto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció el ataque en redes sociales y explicó que la campaña ha sido bautizada como Operación Ataque Ojo de Halcón. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ratificó el levantamiento de la subvención a los combustibles dispuesta en un decreto y llamó a dialogar a todos los sectores que expresaron su rechazo con huelgas, bloqueos de calles y el anuncio de otras medidas de presión. Este decreto, si bien no se va a cambiar porque es un punto de partida, podemos tener nuevas iniciativas para ir mejorando el futuro de la patria, dijo Paz en un video difundido en sus redes sociales. Es el primer mensaje que emite el gobernante desde el miércoles en la noche, cuando anunció en un mensaje televisado la puesta en vigencia del decreto.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
El directorio de Blanco y Negro confirmó este viernes a Matías Fernández como el primer refuerzo para la temporada 2026. El lateral, formado en Santiago Wanderers, que viene de un exitoso paso por Independiente del Valle, estará ligado al cacique por un año. En otros temas, la selección chilena sub-16 venció por 3-1 a Colombia y jugará ante Argentina, que eliminó en penales a Perú, la final de la Copa Dusé que se disputa en el Claro Arena. El partido está programado para hoy desde las 19 horas con 50 minutos. Los detalles con Felipe Espina.
En la previa del partido de hoy ante Real Madrid, el delantero chileno del Sevilla, Alexis Sánchez, abordó en conversación con SportsCenter su momento en el cuadro andaluz. Junto con ello aseguró que Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, es el entrenador ideal para asumir la banca de la selección chilena.
Yo creo que lo veo ideal, es un señor de fútbol, siempre lo he dicho, y no va de que ha ganado toda la vida, él va elegancia, tranquilidad, y eso a veces, eso es lo que necesita a veces Chile.
El partido entre Sevilla y Real Madrid, que se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu, será transmitido hoy desde las 4:30 de la tarde por Bio Bio Deportes. En el fútbol local, Colo-Colo oficializó este viernes al defensor Matías Fernández Cordero como el primer refuerzo para la temporada 2026. El lateral, formado en Wanderers y que viene de exitosas campañas en Independiente del Valle de Ecuador, firmó por un año con opción de renovación automática relacionada con minutos jugados y objetivos cumplidos. Junto con esto, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, explicó los puestos que le quedan por reforzar.
Un lateral derecho. Si se queda Alan Saldivia, un central zurdo y un 9. Si se va Alan Saldivia, serían dos centrales, uno derecho, uno zurdo y el 9.
En Universidad de Chile, en tanto, el directorio de Azul Azul oficializará en las próximas horas el regreso del delantero Eduardo Vargas, junto con la salida anticipada del entrenador Gustavo Álvarez. En otros temas, en conversación con el podcast ¿De qué lado estás?, el expresidente de la ANFP, Sergio Jadue, que está en Estados Unidos desde hace 10 años a la espera de la sentencia por el FIFA Gate, aseguró que si bien está arrepentido de algunas cosas sobre su gestión al mando del fútbol chileno, no está en la búsqueda de lavar su imagen.
Yo creo que aquí hay dos tipos de personas, los que hacemos historia y los que la comentan. Yo me he caído en mi vida, pero para caerse hay que volar. ¿Cambiaría muchas cosas de mi pasado? Por supuesto. ¿Estoy arrepentido de muchas cosas? Por supuesto que sí. ¿No la volvería a hacer? Por supuesto que no la volvería a hacer.
En otros deportes, Club Deportivo Valdivia venció por 58-56 a Leones de Quilpué y se puso 1-2 abajo en la serie de la final de la Liga Nacional de Básquetbol. El cuarto partido se disputará hoy desde las 8:30 de la noche en el Coliseo Antonio Surmendi de Valdivia.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Contraloría General de la República tomó razón del acuerdo entre Codelco y SQM junto con una serie de instrucciones, observaciones y alcances jurídicos de cumplimiento obligatorio. El presidente electo José Antonio Kast sostuvo un nuevo encuentro con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien expresó su voluntad de colaborar en beneficio del país. Tras la derrota electoral, el Frente Amplio dio inicio a un proceso de reflexión interna. En su primer comité central, posterior a los comicios, realizó una autocrítica y admitió el desgaste de su proyecto progresista. El Ejecutivo negó que exista un amarre en la normativa que regula los eventuales despidos de funcionarios públicos durante la próxima administración. Parlamentarios del Partido Republicano anunciaron que a partir de marzo intentarán impulsar acuerdos legislativos con el PPD y la Democracia Cristiana en el Congreso Nacional. Luego de confirmarse el primer caso en Chile de la nueva variante de influenza H3N2, especialistas hicieron un llamado a vacunarse y aseguraron que pese a su alta transmisibilidad, no se ha asociado a cuadros graves.
12 de la noche, 31 minutos.
De esta manera concluyen las noticias en esta presente edición de Radiograma. Sigan en nuestra sintonía porque en los próximos minutos comienza el trasnoche de la radio, compañía en vivo hasta las 6 de la mañana por nuestras 43 señales y también por las pantallas de BioBio TV. Hay más noticias en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Que tengan muy buenos días y buen comienzo de fin de semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Ustedes, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al trasnoche de la radio. Otro fin de semana más con ustedes, hasta las 6 de la mañana por nuestras 43 estaciones y también estamos en biobiochile.cl y en las pantallas de BioBio TV. Les saludo a Nicolai Estañaro y a nombre de todos los que hacemos el trasnoche de la radio, quédese con nosotros porque le garantizamos un buen momento de grata compañía a través de la radio y también a través de la televisión. Hoy, como siempre y como cada fin de semana, nuestro compromiso es estar con usted, sobre todo para la gente que está solita, para quien está solito en estos momentos, para quien están a esta hora tratando de conciliar el sueño, porque yo sé que hay una buena parte de la población, o por lo menos de los auditores que escuchan BioBio la radio, sufren de insomnio. Y por eso también dedicamos este programa a la gente que le cuesta dormir, que le cuesta pegar la pestaña, ¿no? Este programa está hecho para ustedes y también para los que cumplen los compromisos laborales, para los que comienzan la nochera en diferentes rubros del quehacer laboral. Y bueno, y para los que están en ruta también, para los que están a esta hora circulando por las calles de Santiago y de las capitales regionales, también para los que están a esta hora circulando por las principales rutas y están en sintonía de la radio, bueno, este es su programa. Esta es la madrugada de Chile que queremos compartir con ustedes hasta las 6 de la mañana. Y también, y sin dejar de lado, por cierto, a los chilenos y chilenas que viven en el exterior, porque saben de que en algunos lugares ya es, por ejemplo, mediodía en Tokio, en Japón, 12:35, cerca de las 2, 3 de la tarde, por ahí en Sydney, Australia, en Nueva Zelanda. Entonces, este programa podría ser de alguna u otra manera el programa que acompaña el almuerzo de aquellos chilenos que viven, por ejemplo, en Asia o en Oceanía, ¿cierto? En un ratito más va a ser el programa matinal para los que van a levantarse en un ratito más en Europa. Bueno, para todos los chilenos y chilenas que hacen patria en distintas latitudes, también este es su programa. Y además, por supuesto, y como siempre ha sido la tónica de todos los días, saludamos a quienes hacen posible esta transmisión. Como por ejemplo, si ustedes ven la pantalla de BioBio TV, duplicamos las pantallas porque, por un lado, está este servidor que está en el estudio de BioBio la radio, y en el otro lado del cristal se encuentra el hombre que maneja la nave espacial de la radio, como le decimos con todo cariño, a la sala de sonidos. Saludamos, por supuesto, al único, inconfundible y auténtico señor de la noche, Lord William Rebolledo. Bienvenido, abuelito, al trasnoche de la radio, y saludando. Y como siempre, el ritual es el de todos los días. La reverencia, como buen lord. Bienvenido, abuelito, de aquí hasta las 6 y cerrando con el signo de la paz, porque sabemos de que va a ser una noche, una madrugada, digamos, noche, madrugada, excepcional como todos los días, sí, ¿por qué no decirlo? Y además, que siempre ocurren cosas nuevas, siempre pasa algo en la noche. Y para ello, queremos que usted se comunique con nosotros. Estamos atentos a su llamado a través del 800-810-810, que es nuestra línea telefónica completamente gratuita, llamada sin costo alguno. Y además está disponible nuestro WhatsApp de la radio, que es el más 569-920-7888. Me dicen por acá que nace el pelado y además de llamarse Almorzando con Nico, o Almorzando en el Trasnoche también, o Almorzando con la radio. Bueno, para todos ustedes, ya para todos ustedes y para todos los que nos escuchan dentro y fuera del país, ya lo saben, este es su programa que los acompaña durante toda la madrugada aquí en territorio nacional, en la tarde por allá en Asia y Oceanía, en la mañana también en el viejo continente. Bueno, para todos los gustos, para todas las edades y también para todo el país, comenzamos a hacer este trasnoche que ya habíamos adelantado en los últimos minutos del Hoy en la Radio con Julio Sánchez, que vamos a tener a Claudio Cornejo, ¿sí? Hoy día vamos a tener a nuestro querido psicólogo Claudio Cornejo, porque vamos a hablar del sentido de la Navidad, o como muchos dicen, el verdadero sentido de la Navidad, que va más allá del viejito pascuero, de las compras de Navidad, del estrés de final de año, del consumismo, el hecho de preparar la comida, o también abordarlo desde otra mirada, digámoslo así. Porque yo sé que muchas familias van a celebrar Navidad, pero otros van a estar solos celebrando Navidad. ¿Qué pasa con aquellas personas que van a estar en completa soledad celebrando la Navidad, o también han tomado como opción no celebrarla? que también es una opción más que válida. Que los que no tienen que comer, por ejemplo, también hay mucha gente que no tiene quizás un plato para comer, quizás para Navidad, ahí donde también ahí también incurren campañas solidarias tal vez, o pasar una Navidad distinta repartiendo quizás con grupos, repartiendo comida quizás a los más necesitados en las calles. Bueno, en todo sentido vamos a hablar de esta fecha en particular, que es la Navidad, más que nada para poder para adquirir ese sentido que muchas veces se pierde en estas fechas producto del consumo, porque todos están pendientes de la cena de Navidad, qué es lo que se va a cocinar, con qué regalos va a traer el viejito pascuero, bueno, en fin, o quizás, claro, hay familias que pretenden hacer algo distinto, algo diferente. Mire que todo es válido. Si al fin y al cabo la gente le gusta celebrar la Navidad, otros no les gusta la Navidad, o sea, todo es válido. Si al fin y al cabo nosotros vivimos en un país libre, ¿cierto? Donde no quizás lo único que, y lo habíamos conversado también fuera de micrófono con Claudio, que de repente, claro, existe esta especie como de presión social de la Navidad, que hay que estar feliz, de que hay que recibir todo en paz y armonía. Hay familias que están fragmentadas también, que están divididas, que están separadas y no celebran la Navidad juntos. Bueno, de todos estos escenarios, o buena parte de estos escenarios, vamos a abordar en los próximos minutos, cerca de la una de la madrugada, pasadita la una de la madrugada, quiero decir, con Claudio Cornejo. Así que prepare sus preguntas, prepare sus dudas también relacionadas a este tema a través del más 569-9207-888. Tal vez usted deba tener algún familiar que no ha visto hace mucho tiempo. ¿Cómo acercarse a él para poder recomponer las relaciones? Por dar un ejemplo. Bueno, esas preguntas se las vamos a plantear también a Claudio Cornejo en un ratito más aquí en nuestro Trasnoche. Vamos a tener especial musical, vamos a repasar lo que se dijo en la radio y, por sobre todas las cosas, el contacto directo con ustedes, nuestros auditores. Siendo la medianoche con 41 minutos, esta es nuestra invitación para que usted se abroche los cinturones, abroche su cinturón y comencemos a despegar en este viaje que dura hasta las 6 de la mañana, cuyo destino es su hogar, su vehículo, el lugar de trabajo, en fin, en la radio y en la tele, hacemos juntos la madrugada de Chile. Comenzamos de esta manera el trasnoche de la radio. Bienvenidos al programa de hoy. Need for Loving You Baby. Es nuestra portada musical aquí en nuestro trasnoche. ¿Y saben por qué? Porque esto tiene fecha. Sí, pues tiene fecha esta canción. Porque en un día como hoy, 20 de diciembre de 1945, nació Peter Criss. ¿Saben quién es Peter Criss? Baterista de la banda Kiss. Recordamos obviamente la fecha de su nacimiento, 20 de diciembre de 1945. Peter Criss, por eso invocamos, por supuesto, este especial musical dedicado, no especial, sino que esta portada musical dedicada a Kiss. 80 años cumple Peter Criss entonces. Su nombre verdadero es George Peter John Criscuola. Tal cual. Baterista, el hombre gato. Es el Catman de Kiss, que está hoy de cumpleaños y apaga 80 velitas. Bueno, vamos a saludar naturalmente a nuestros auditores y auditoras que ya están escribiéndonos a través del más 569-9200-7888. Ya los vamos a estar saludando, pero además vamos a también a hacer un... Lo habían pedido también auditores a través de nuestro WhatsApp durante el transcurso de esta jornada. Y muchos estaban preguntando, sobre todo los auditores que nos escuchan en el sur de nuestro país, sobre todo en Punta Arenas, donde ocurrió esta emergencia relacionada a, digamos así, a la suspensión parcial del suministro de gas. Hablamos de una inflamación de gasoducto que ocurrió en horas de la madrugada de ayer en Magallanes y que obligó a cortes parciales, sobre todo en el sector industrial, y también la suspensión de clases, y que dejó también a un lesionado. Pues bien, durante esta tarde se realizó un COGRIT aquí en la región de Magallanes, producto de esta compleja emergencia energética que se registró durante la mañana de ayer en la región de Magallanes, luego de la inflamación de un gasoducto de 18 pulgadas a la salida de la planta Posesión, infraestructura que pertenece a la empresa nacional del petróleo ENAP, y que desde la compañía confirmaron finalmente que el incidente fue controlado, registrándose un trabajador lesionado que fue internado en el Hospital Clínico de Magallanes, que se encuentra fuera de riesgo vital. Bueno, el ducto afectado, como para hacer un resumen, corresponde a una de las principales líneas de transmisión de gas natural que abastece a las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales. Para poder entrar en contexto, así como en Santiago es básico contar con electricidad y agua potable, allá en regiones como Magallanes y ciudades como Punta Arenas y Puerto Natales, la luz, el agua y el gas son esenciales. Y dicho sea de paso, este último es un servicio que se encuentra subvencionado por el Estado. Entonces cobra mayor relevancia, y consideran también el tipo de clima que se registra ahí en dicha región. Por lo mismo, claro, esto ha acaecido o ha sucedido que ha generado cierta, no digamos confusión, pero sí inquietud por parte de la comunidad de la región de Magallanes. Se nota que estamos leyendo a través de nuestro portal biobiochile.cl. Bueno, ¿qué dijeron las autoridades al respecto sobre este tema, sobre esta situación que ha afectado principalmente a la región de Magallanes? Bueno, pues bien, en el último COGRIT que se hizo durante la tarde allá en Punta Arenas, donde se reunieron todas las autoridades comunales y regionales, sostuvieron de que el servicio iba a estar repuesto de manera paulatina, de manera progresiva durante este fin de semana, y se van a llevar a cabo las investigaciones de por qué ocurrió esta inflamación de gasoducto en Magallanes, lo que ocasionó la suspensión de clases y también algunos cortes, sobre todo en sectores industriales, en sectores ya más desarrollados, principalmente en el área industrial, para que prevalezca de alguna u otra manera el consumo doméstico, para poder proteger justamente el consumo doméstico. Bueno, conversaron respecto a esta situación las autoridades regionales, entre ellas el Seremi de Energía de la región de Magallanes, el delegado regional de dicha región y también el director regional de SENAPRED, respecto a esta emergencia que ocurrió durante la jornada de ayer en la región de Magallanes. Bueno, pues bien, tenemos acá declaraciones de justamente de aquellos de todo lo que ocurrió con esta reunión COGRIT que se desarrolló en la ciudad de Punta Arenas y cuáles fueron las principales conclusiones finalmente después de esta emergencia que sí, preocupó naturalmente a los habitantes de la región, sobre todo de ciudades como Punta Arenas y Puerto Natales. Vamos a escuchar y vamos a ver lo que dijo el delegado presidencial regional José Ruiz Pizzevich respecto a esta emergencia que pasamos a ver y escuchar aquí en el Trasnoche de la Radio.
El trabajador que se vio afectado, no hubo compromisos respiratorios, tuvo quemaduras superficiales, sigue en la clínica, pero ya, como decía, con quemaduras superficiales y sin compromiso respiratorio, lo cual es una muy, muy buena noticia. En segundo lugar, resaltar la coordinación y la respuesta que hubo entre las distintas instituciones regionales, como así también fue reconocido a nivel nacional, ante una emergencia como esta, mitigar los impactos, y eso igual se debió a la colaboración y coordinación entre instituciones públicas y privadas que proveen estos servicios esenciales para la comunidad.
Ahí estábamos escuchando las palabras del delegado presidencial regional José Luis Pizzevich, quien informó que, lo habíamos escuchado, el trabajador que fue afectado por esta inflamación de gasoducto se encuentra fuera de riesgo vital y está hospitalizado con quemaduras superficiales y sigue en observación, lo cual, claro, es una buena noticia que se encuentre fuera de riesgo vital. Bueno, y respecto al suministro, el delegado informó que ENAP aumentó de manera significativa la inyección de gas al sistema, logrando equilibrar el consumo a nivel regional. Por su parte, el Seremi de Energía y Minería, Sergio Cutiño, confirmó que la emergencia principal ya fue superada, indicando que la inflamación producto de la fuga de gas ya está controlada y la ENAP ya se encuentra evaluando el impacto que pudo haber generado este incendio. Lo escuchamos también y lo vemos a través del trasnoche de la radio.
Evaluando el impacto que puede haber generado, ¿cierto?, este incendio, esa evaluación se tendrá dentro de las próximas horas, probablemente dentro de los próximos días, siendo más realista. Y ENAP ha repuesto gas fresco hacia el gasoducto, generando ya un equilibrio entre lo que se consume y lo que se produce. Es necesario que la comunidad que está asegurada, o sea, decirles que el suministro a los clientes residenciales está asegurado, pero también es importante hacer el llamado a hacer un uso racional de este.
Las palabras del Seremi de Energía y Minería de la región de Magallanes, quien respecto a la operación futura explicó que el yacimiento Cahuil cuenta con la capacidad suficiente para poder suministrar de gas a Punta Arenas y a Puerto Natales, aunque podría mantenerse restricciones para grandes consumidores industriales mientras se completa la evaluación técnica de ENAP. Por su parte, el director subrogante de SENAPRED Magallanes, Luis Calisto, señaló que el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ha mantenido un monitoreo permanente respecto a esta emergencia. Y lo pasamos a escuchar también aquí en el trasnoche.
El incidente ha ido evolucionando de manera positiva y esto se vio reflejado en el día de hoy en este COGRIT, ahora en la tarde. Así que, por lo tanto, como decía el Seremi Energía, vamos a mantener los monitoreos permanentes durante toda la jornada y todo el día de mañana, cada dos horas, para ir evaluando y tomando las decisiones. Y bueno, las emergencias siempre son dinámicas, por lo tanto, siempre debemos estar atentos a la evolución del evento, a nuevas variables que puedan ocurrir y ir tomando las decisiones en conjunto con la alianza público-privada, que ha funcionado muy bien, como decía el delegado, estas horas que han sido muy críticas en el tema del suministro de gas y también de electricidad.
Bueno, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantener la tranquilidad, sobre todo a la ciudadanía de la región de Magallanes, Punta Arenas, Puerto Natales, a realizar un consumo responsable del gas y la electricidad y a informarse a través de los canales oficiales. Una información que tuvimos desde muy tempranas horas respecto a esta inquietud que tiene la ciudadanía de Punta Arenas y Puerto Natales, considerando de que el gas forma parte de los servicios básicos de la región junto con la luz y junto con el agua potable. Información que actualizamos a esta hora y que queremos compartir sobre todo para nuestra audiencia que nos escucha tanto en Puerto Natales a través de biobiochile.cl como también en nuestra señal de Punta Arenas. 0:56 minutos y de la actualidad regional, que también siempre estamos muy pendientes, también saludamos a nuestros auditores que se encuentran en Santiago, en Punta Arenas, en Arica, en distintas partes de nuestro país. Saludamos a María Eugenia, que también nos acompaña en el WhatsApp. Bienvenida, María Eugenia. También le damos la bienvenida a Lipe, que nos escucha desde Quintero, por acá. Está también aquí Lupto, dice aquí, que está con insomnio. Pero esperemos que este programa también sea de alguna u otra manera también un cierto antídoto para combatir el insomnio, no sé, con toda la energía que de repente desplegábamos en las primeras horas, dudo de que le dé insomnio a muchos de nuestros auditores. Bueno, saludos, que tengan excelente programa, el Murielito, un beso grande a Laura Elizabeth, por favor, ahí el Murielito le manda un beso a Laura Elizabeth, que está en la sintonía. Compañía de Bio Bio, Minerva de Chillán, bienvenida Minerva aquí a nuestro programa. Julita de Tomé también se integra a la sintonía, bienvenida. La familia Lobos Mendieta también presente, escuchándonos y viéndonos a través del trasnoche de la radio, y aprovechando que además están celebrando porque se graduaron Josefa y Polet Lobos, parte de la familia Lobos que se graduó del colegio. Así que muchas felicidades entonces para Josefa y Polet, que se graduaron. Llevo 10 años viviendo solo, dice Rodrigo, y mis navidades son de igual manera, pero no me deprimo, ya que aprendí a valorar lo que tengo y disfrutar la alegría inocente de los niños con sus juguetes. ¿Ya? Eso es un ejemplo que podemos ahí comentar también con Claudio Cornejo en un ratito más aquí en nuestro trasnoche. Saludos para nuestro auditor desde Pudahuel Sur, también nos escuchan. Saludos cordiales desde Pudahuel. Cintia por acá desde Arica City está con su amiga Laura. Saludos para Cintia y para Laura desde Arica. Por acá, ¿quién más? A Josefa Antonia Pérez, Nato de la Parra, que lo saluda Alonso García, ya que el jueves estuvo de cumpleaños de parte de su amigo. Así que Alonso le manda felicidades para Josefa Antonia, que estuvo ahí de cumpleaños. Y también saluda a Martina Leighton, que también estuvo de cumpleaños de parte de Alonso, que nos escribe desde la comuna de Lampa. El matinal de la noche, dice por acá Sergio, a propósito de lo que habíamos conversado de estas audiencias que se adaptan en distintos horarios. Saludos a Pablo Suárez desde Coquimbo, nos desea una excelente noche. Por acá tenemos a Alexander, que está disfrutando de un rico vinito, muy bien, ideal para esta noche de, o madrugada prácticamente de sábado. Buena la música, nos dice por acá Carmen. En el techito amarillo se encuentra Alex, que nos saluda a todo el equipo del trasnoche. Daniel de Pirque, qué manera de empezar el programa. Genial banda, Kiss. Buena portada musical, lo están destacando varios auditores por acá. Saludos, Nico, buen trasnoche. Nos escribe por acá Jorge Comparini, que también nos recuerda a una fecha muy particular, sobre todo de quienes trabajamos en radio. Dice que, y nos recuerda que en un día como hoy se cumplen 10 años de la partida de la recordada Mabel Fernández, que hacía el programa Una Voz, Una Melodía y Un Recuerdo. A 10 años de su partida, una de las grandes voces de la radio que partió hace 10 años atrás. Vamos a las noticias del Informador y al regreso volvemos con Claudio Cornejo para hablar justamente